Fernández, ex superintendente de salud. Patricio Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo está, Nicolás? Muy buenos días.
A ver, si hay un tema que probablemente se va a tomar, o sea, el primer semestre, al menos, es el tema salud y SAPRES. Pero además una serie de otros datos que empiezan a aparecer, como personas fallecidas producto de las listas de espera agudizadas por la pandemia, situación de las clínicas, efecto rebote, etcétera, etcétera. ¿Se viene un semestre complicado o un año complicado para este sector, Patricio?
Sin duda, Nicolás. O sea, de hecho, yo creo que es una crisis que no admite vacaciones ni feriados. Probablemente vamos a estar todo febrero en eso. Independiente del receso legislativo que exista, yo siento que va a haber una presión fundamentalmente hacia el Ejecutivo de que finalmente resuelva cuál va a ser la vía legislativa. Claramente es una de las principales para poder entender qué es lo que quiere el gobierno, en el sentido de o termina definitivamente con ISAPRE y va a querer fortalecer y explicar frente al Congreso y al resto cómo financiaría todo este fortalecimiento del sector público, o bien definitivamente dar cierta estabilidad a este sistema mixto de ISAPRES para que pueda por lo menos funcionar unos años como un tránsito a un sistema más definitivo. Así lo veo yo al menos.
A ver, pero hay que entender algunas cosas que han ocurrido. La primera de ellas tiene que ver con toda la situación derivada de la historia en términos de demandas, etcétera, y situaciones que llevaron a una decisión de la Corte. Esa decisión de la Corte le pone un plazo al Ejecutivo para que determine la manera en la cual eventualmente se van a cobrar, primero que nada, los montos cobrados en exceso, producto de la aplicación errónea, como quiera calificarse, de la tabla de factores, por un lado, y después de eso, el gobierno, le da 6 meses para que el gobierno decida. El gobierno, en el fondo, el Ministerio de Salud o la Subvención de Salud, pide un recurso de aclaración. El recurso de aclaración se resuelve en segundos. En segundos estoy exagerando, por cierto, pero se resuelve prácticamente en 24 horas. ¿Y la cosa queda más o menos igual?
Sí, de todas maneras, porque la superintendencia, después de 88 días, pensó que era buena idea preguntarle a la Corte cuál es la interpretación correcta del fallo. Le hace 3 preguntas y precisamente le responde 2, de las cuales más o menos uno podía intuir que era lo que iba a responder la Corte y que es lo lógico, digamos, en cuanto a la aplicación de eso. Me refiero a la retroactividad. Obviamente no le iba a establecer un reintegro posible de 5 años hacia atrás si la nueva tabla no existía. O sea, por lo lógico era que el reintegro fuese la nueva tabla. En segundo lugar, como es un derecho nuevo, digamos, este de suspender el cobro a los menores de 2 años, lo hizo declarativo, significa que lo hizo desde la fecha del fallo de la Corte Suprema hacia adelante y no con un efecto retroactivo que hubiese sido, digamos, más terrible aún de lo que es. Y el primer punto, que es quizás el más complejo, la Corte fue simple en decir, esto no fue materia de recursos. O sea, lo que usted me está preguntando no le puedo responder, no entiendo que hay un punto oscuro, porque en verdad los recursos de protección dicen en relación con tabla de factor y usted me está preguntando sobre la otra patita de la determinación del precio, que el precio hace. Entonces yo en ese punto no tengo nada que decirle a usted, y él está diciendo al organismo técnico, hágase cargo, porque finalmente resulta extraño que el mismo órgano técnico, que es el que tiene la tutela normativa a este tema, le pregunte a la Corte qué hacer y si tiene facultades o no para modificar un precio base. Entonces la Corte no quiso meterse en eso y probablemente el superintendente trató de encontrar algún apoyo ahí político, digamos.
No quiso porque no debía, más bien, pero al menos lo que uno lee el texto es que la Corte consideró que no debía pronunciar sobre el tema porque no era la materia del recurso, digamos.
Así es.
Ahora, pero estamos en ese escenario. La única solución entonces es por la vía legislativa, por la vía de una ley corta.
Yo veo algunas soluciones. Faltamos de un punto que ya estamos demasiado tarde probablemente en hacer cosas, pero si uno tuviese que decidir qué hago hoy día, rápidamente determinar la magnitud de este famoso reintegro, si es que se va a hacer, y pareciera ser que sí. ¿Ya? O sea, con las señales tanto de...
Por reintegro nos referimos a las cotizaciones pagadas en exceso a contar de marzo del 2020 a partir de una aplicación errónea en la tabla de factores.
Correcto, cuando la superintendencia le obliga a la ISAPRE a hacer este recálculo con la nueva tabla, si da una diferencia en favor de las personas, la Corte dijo eso devuélvaselo como excedente. Yo creo que hay que centrarse primero en una solución regulatoria a lo inmediato, y eso es lo inmediato, es decir, fijar la magnitud de esa supuesta devolución, tratar de extenderla en el tiempo lo más posible, porque yo creo que muchos afiliados van a estar de acuerdo en que, independiente que tengan ese derecho, va a ingresar a su patrimonio de alguna forma, si eso significa darle cierta estabilidad al sistema y poder seguir usando sus derechos del plan, me parece que no sería algo reclamable, en principio. En segundo lugar, despejar rápido otro tema, que es el precio GES. Porque el precio GES, si es que se resuelve negativamente para las ISAPRES por la Suprema, como lo ha venido haciendo en otros dos puntos, va a ser una nueva crisis. O sea, no hay forma que tengan los recursos para volver a reintegrar eso. Entonces, la superintendencia tiene 90.000 reclamos aproximadamente en su poder. Y lo que no puede pasar, a mi juicio, es esperar que la Corte nuevamente resuelva antes. Yo creo que el organismo técnico debiese resolver esos reclamos antes y dar la pauta técnica a la Suprema, darle elementos para poder resolver, porque lo que ha pasado en los otros casos de judicialización, había una ausencia de intervención de la superintendencia. Por lo tanto, lo que hace la Corte, con los elementos que tiene, resuelve. Recordemos que el primer fallo que sacó en materia de reajuste del precio base, la Corte le dijo en varios considerando, usted no entregó toda la información, no obstante que se le pidió, no la entregó. Entonces, yo resolví con lo que tenía. Y ahí me parece que hay un punto donde la Corte no es el organismo técnico que tiene toda la capacidad para poder definir eso, y sí lo podría hacer la Super.
Ya, y en ese sentido, ¿cuáles son los elementos que debería entregarle los elementos, usted así lo llamó, que debería entregar la superintendencia a la justicia para que decidiera?
Hay una instancia de los recursos de protección donde se le pide un informe al organismo técnico, y en ese informe debería recoger ciertas cosas, por ejemplo, el tema GES. ¿Cuál es el riesgo inminente? Que la Corte haga algo muy simple y diga, las ISAPRES tienen que rebajar el precio GES a la prima universal, que es bajísimo, digamos, que establecía para el GES en el sistema público. Claro. En ese contexto, los montos de reintegro serían altísimos, por lo tanto, la superintendencia tiene que entregar algún elemento que sea de cálculo, de proyección sanitaria, es decir, no solamente el base del gasto histórico que han tenido ISAPRE y GES, sino que qué va a pasar de aquí a 3 años, porque finalmente son cada 3 años la dictación de los decretos nuevos. Por lo tanto, a eso me refiero, con cálculos que sean del orden del gasto, de lo que pretende hacer la superintendencia en cambios, por ejemplo, en mecanismos de pago, más temas sanitarios, y aportar esos antecedentes y decir, mire, sabe que quizás no es la prima universal, tampoco es lo que definieron las ISAPRES, pero es un monto intermedio, no sé, pero el riesgo es altísimo si es que no hace nada.
Perfecto. Ahora, pero en ese sentido, recordemos que el GES, Garantía Extendida en Salud, fue reajustado hace relativamente poco tiempo, se autorizó un aumento en la prima GES. ¿De eso es lo que estamos controvirtiendo o lo anterior?
No, hay miles de recursos de protección hoy día y miles de reclamos en la superintendencia por el reajuste del precio GES que ocurrió el año pasado.
¿Pero ese fue un reajuste realizado por autónomamente por las ISAPRE o autorizado por la superintendencia?
La ley los autoriza, vamos con un poquito de historia reciente. Claro. La ley autoriza cada 3 años a las ISAPRES a reajustar el precio GES por el nuevo decreto. Así lo hizo y comenzó los cobros. Cuando le preguntaron a la ISAPRE, porque el reajuste que hicieron las ISAPRE fue histórico, es decir, estamos todos de acuerdo que el precio que hoy día cobra las ISAPRES por GES tuvo una alza histórica, más o menos del 48%, si mal no recuerdo. Es altísimo. Por lo tanto, nuevamente se judicializó y cuando le preguntaron a la superintendencia, la superintendencia dijo, yo no tengo facultades para limitar el porcentaje de cobro que establezca la ISAPRE. ¿Qué hicieron la ISAPRE en ese momento? Sí, aquí tenemos un problema sistémico, o sea, hay que empaquetar todo. La ISAPRE subieron en términos históricos porque hace unos meses antes no pudieron subir todo lo que tenían que subir por el reajuste del precio base. Entonces encontraron esa oportunidad y trataron de cierta forma de compensar. Y eso es un riesgo, porque la Suprema, perfectamente resolviendo esos recursos de protección, puede volver a resolver de la misma manera que lo ha hecho.
Claro, ahora, pero en ese sentido, si la superintendencia, y esto estoy preguntando desde la curiosidad y capaz que no haya respuesta, digamos, pero si la superintendencia consultada sobre la materia afirma, mire, las ISAPRES pueden fijar el precio, ¿cuál es el argumento que entregan quienes recurren a la justicia para invalidar el aumento?
Los argumentos básicamente son, y aquí hay una responsabilidad también del tema ISAPRE y cómo está este sistema, digamos, que solamente, dos argumentos, una de cada cuatro personas hacen uso del GES pudiendo hacerlo.
Una de cada cuatro, correcto. O sea,
una de cada cuatro, que está en el sistema privado. Por lo tanto, esas otras tres personas asumen el gasto bolsillo de acuerdo a su plan complementario. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno lo ve solamente con dinero, el ingreso que reciben las ISAPRES por GES es superior al gasto que tienen las ISAPRES por GES. Claro. Porque el precio de GES lo pagan todos quienes están afiliados. Por lo tanto, existe un margen, si uno lo quiere, de ganancia, pero solamente por concepto de GES. En el fondo, las ISAPRES hacen una mezcla de ingresos con todo, digamos. Pero si uno lo sitúa solamente en el GES, ahí hay un tema de margen para las ISAPRES. Bueno, y eso, por ejemplo, se cuestiona.
¿En términos de lo obligatorio, yo puedo renunciar a la cobertura GES?
Es que hay un punto. Porque efectivamente esto es voluntario. O sea, lo que no es voluntario es que a mí me notifiquen la existencia de un problema GES. Si yo voy al doctor y el doctor, producto de los exámenes, dice, mire, usted tiene una enfermedad que está dentro de lo... Perfecto, me notificó y yo tomo la decisión si activo en mi ISAPRE la garantía GES o si me sigo atendiendo por fuera de la garantía haciendo uso del plan complementario.
Eso respecto a la garantía de atención. Me refiero a el pago de la prima GES es obligatorio siempre, en toda condición.
El pago es siempre obligatorio.
Correcto.
Siempre.
Correcto. Y eso es lo que lleva a que la Corte, más que la Corte, porque la Corte no lo ha hecho, a que, uh-huh, que los afiliados, digamos, que recurren, digan, saben que lo que está haciendo aquí es un alza encubierta del plan, uh-huh, del plan de ISAPRE, dada la imposibilidad de hacerlo de otra forma. Eso es.
Yo lo veo así, y en segundo lugar siempre se esgrime el hecho de que la prima universal, que es un monto, digamos, de dinero que se fija para efectos de la determinación de la canasta GES en el sistema público, es mucho más baja que la que fija la ISAPRES, también es otro de los argumentos que se utiliza.
Claro, lo que pasa es que ahí entramos en un área complicada respecto, por ejemplo, alguien podría decir eventualmente que las compañías de seguro están financiando los costos de quienes tienen siniestros con quienes no los tienen. Entonces, básicamente es el concepto del seguro. Si el punto está en que nadie está obligado a asegurar su auto, y en este caso, quien es cotizante sí está obligado a contratar la cobertura GES.
Correcto. Acá lo complejo yo creo que es... uno tendría que anticiparse, si eso es lo que hemos criticado un poco, porque el fallo de la tabla de factores no es algo que haya aparecido de un momento a otro y que sorprendió a todo el mundo. Si el fallo estaba en manos de la Corte Suprema hace bastantes meses, que ya provenía de los fallos de las Cortes de Apelaciones, ya habían existido alegatos de abogados, etcétera. Y acá pasa un poco lo mismo, porque ya han pasado varios meses que está en conocimiento de los tribunales, por lo tanto uno diría, hay que anticiparse, o hay que hacer cálculos, o hay que hacer determinaciones técnicas, porque si no el problema se va a venir encima, porque uno podría pensar, ¿por qué si la Corte ya resolvió este tema de la judicialización en términos generales, con fallo de aplicación general, en ya dos situaciones anteriores importantes, tabla de factores, reajustabilidad, ¿por qué no lo va a hacer acá? Si eso es lo que uno podría pensar. Y ahí hay que anticiparse, ¿no?
¿Y la ley corta el camino?
O sea, la ley corta absolutamente un camino necesario, porque algo que no puede ocurrir es que para darle estabilidad a este sistema, independiente de lo que se resuelvan estas dos cosas muy contingentes, siga existiendo esta necesidad de traspasarle el precio, los aumentos de precio, los aumentos de costo al bolsillo de las personas. Y ahí hay que hacer varios cambios. Yo creo que eso hay que tomar rápidamente esta ley que está en segundo trámite constitucional de reforma al sistema de ISAPRE, que la verdad que ya ha avanzado bastante, pero ha quedado detenida porque ya este tema se transformó en una situación ideológica donde algunos ya definitivamente querían el término ISAPRE. En un principio las ISAPRE se oponían bastante a los cambios, también hay que decirlo, y ha generado esa falta de acuerdo político que permite avanzar.
Ya, pero en resumen, digamos, uh-huh, la situación como está no da para más, y eventualmente estamos cerca o lejos de que instituciones de salud previsional privadas como las ISAPRE puedan quebrar.
Sí, eso es una realidad, o sea, es innegable que eso pueda ocurrir si es que no se maneja bien estas contingencias de corto plazo, porque digamos, la ISAPRE no tiene ninguna posibilidad de entrar en la garantía del mismo monto que se determine reintegro o un monto eventual de reintegro de GES, dejar de percibir esos ingresos, o sea, esa situación es absolutamente imposible de sostener.
Pero en esa dirección, y para concluir, Patricio, daría la sensación que el gobierno o la autoridad está más bien interesada, en comillas, potenciar el sistema FONASA ante la eventual falencia de las ISAPRES que otra cosa.
Pareciera, porque lo que pasa es que uno cuando analiza señales, ¿qué es lo que ve? Programa de gobierno, creación de Fondo Universal de Salud, eliminación de ISAPRE, eso fue, así partimos. Todas las fichas puestas en la nueva constitución, no se aprobó la nueva constitución, al otro día autoridades de salud dijeron vamos a insistir en este Fondo Universal que termina con la ISAPRE. Esas son las señales. Ahora, ha pasado esto que, digamos, la primera reunión entre el MINSAL y la ISAPRE fue en agosto del año pasado. Y de agosto del año pasado a esta fecha no ha habido absolutamente ninguna iniciativa que apunte a la estabilidad de este sistema. Entonces, claramente el gobierno debería o se sincera que queremos hacer eso, porque pero aquí uno dice, ya, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, yo no me imagino haciéndose cargo el FONASA de toda esta cantidad de personas, con todo lo que significa gestión de planes de salud, todo lo que dice relación con los reembolsos, todo lo que dice relación con las licencias médicas, solamente con eso. Y después vamos a la parte del discurso, porque ellos dicen, perfecto, nosotros queremos eliminar todo tipo de discriminación. Estamos llevando una categoría VIP al FONASA, y después vienen una serie de preguntas. ¿Qué pasa con las personas del FONASA que quieran entrar a esta categoría? ¿Les vamos a decir que no, por ser existentes? Entonces, hay mucho ahí que determinar, y lo principal es, ¿cuánto cuesta eso?
La gente de las ISAPRES que quieren entrar a esa categoría VIP y que va a tener eventualmente preexistencia.
O moverse dentro del mismo, porque si soy FONASA COD, y me interesa entrar a esta categoría porque van a tener convenios con clínicas privadas, etcétera, podré entrar, podré moverme a esa categoría o una categoría cerrada que va a ser administrada por un tiempo. O sea, hay una serie de interrogantes, y más allá es por qué siempre la solución tiene que ser recargar al sistema público y por qué siempre la solución va por la vía de aumentar el gasto público. Yo entiendo eso, que es una alternativa, pero ¿por qué también no nace una alternativa a decir, por ejemplo, aperturemos frente a una crisis de esto a que privados puedan licitar con reglas, con plazos, con precios determinados, con condiciones de no discriminación, por un tiempo? ¿Por qué no puede ser esa una opción? Siempre es la opción, fortalezcamos el privado, que en fondo fortalecerlo, hacerlo mucho más pesado.
Patricio Fernández, ex superintendente de ISAPRE, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Que estén muy bien, Nicolás. Muy
buenos días. Semana.